Aquí Radio Alegría Libertaria, despedimos a Contrabanda FM y nos presentamos, ¿no?
Claro, eso es así.
Vamos a hacer este programa un poco hilándolo entre Javier Encina.
Hola, ¿qué tal?
Y Ainhoa Ezeiza. Hola. Y vamos a ir entrelazándonos con gente que forma parte de nuestra radio desde diferentes geografías, que es como nos gusta construir Radio Alegría Libertaria.
Sí, como una forma de construcción colectiva, ¿no? Y de ayuda mutua.
¿Y qué es eso de Radio Alegría Libertaria?
Pues una radio online, que a mí lo que me gusta es que es una radio casera y que eso nos ayuda a no depender ni del Estado ni del mercado, porque los programas los podemos sacar con 0 euros.
Bueno, la Radio Alegría Libertaria tiene 6 programas, no es solamente un podcast, sino que es una radio online que tiene 6 programas, uno de música, uno de reflexión, otro de literatura, uno de denuncia, otro que hacemos en euskera y el desinformativo semanal, que es igual lo más escuchado de nuestra radio, ¿no?
Sí, y bueno, nos podéis encontrar en alegrialibertaria.org.
Bueno, vamos a hablar un poco de autogestión de la vida cotidiana y formas de apoyo mutuo, de ayuda mutua, ¿no? Que igual eso ya lo comentaremos un poco, ¿no?
El tema del apoyo mutuo, que es más de conciencia organizativa y más ideológico anarquista, y la ayuda mutua que se da en la vivencia de las culturas populares.
Bueno, podríamos escuchar lo que nos dice una persona que es nómada, ¿no? Como un poco como nosotras también. Sí. Que es Pedro García Olivo y que nos explica un poco diferentes formas de ayuda mutua.
Ahí vamos.
Me parece muy interesante el tema del cadenazo que estés preparando, que es una cuestión que yo por mi experiencia conocí personalmente en mis cooperaciones en América Latina, pues con los zapotecos, por ejemplo, con los mayas en Chiapas, y luego también reconocí en otros países como en Guatemala, sobre todo en Colombia, en Argentina, pero que aparte también lo leí para el sistema de aldeas en África Negra, para los pueblos nómadas como los gitanos, como los tuareg, y son esas formas de ayuda mutua que se dieron, creo que en todo el globo, antes de que fueran avasalladas por el capitalismo industrial, básicamente. Incluso aquí en el mundo en el que vivo, en el mundo rural marginal, entre los pastores antiguos, tradicionales, esto subsiste. Subsistió y de alguna forma sigue latiendo, todavía hoy. Son como 3 modelos que tienen nombres diferentes. Y ahora me acuerdo de los que se usan sobre todo en México, Chiapas, Oaxaca. El tequio que es como un trabajo cooperativo, colectivo. Hay que hacer una labor en la comunidad, en el pueblo, y de forma rotativa pues la gente se organiza y lo hacen entre todos. No sé, limpiar un camino, desbrozar un terreno, algo que es para la comunidad, lo hacen de forma colectiva y cooperativa, tequio. La gozona, que es una ayuda mutua entre 2 personas. Por ejemplo, en Oaxaca, pues a lo mejor una mujer ya mayor que no tiene fuerzas para recostar el café, hace gozona con un hombre más fuerte o una mujer más fuerte y le recogen su café. Y ella a cambio pues selecciona los granos. Es un favor personal con una especie de obligación moral de devolución. Pero lo más hermoso, que tiene nombres diversos, es la guelaguetza, también llamada cariños en algunas partes. Es como una observación comunitaria constante a las necesidades del compañero, del hermano, del vecino. De forma que si alguien tiene una carencia, pues no sé, que le falta maíz o que se estropeó el calzado, alguna necesidad, la comunidad lo ve y le ofrece ese producto. Ni siquiera cara a cara, muchas veces se dejaron la puerta de la casa. Solo que el hombre tiene esa falta y sabe que de alguna forma le va a llegar la resolución. Y establece como una especie de compromiso de devolución si identifica a quien hace favor. Si no, su deber, que lo tiene ya casi de forma innata, es seguir atendiendo a lo que los demás requieren, ¿no? La guelaguetza evita todas las posiciones empíricas de dominio de un ser por otro. Evita el comercio, el usar el dinero, el contrato. Y hace posible que un grupo humano, que ahí en Jorquira, donde estuve, eran más de 1000 personas, satisfaga sus necesidades de esta manera, mediante una autoobservación constante, una observación comunitaria constante y una ayuda mutua indefinida e informal. Muy, muy hermoso.
Bueno, qué bonito, ¿no? Eso que nos cuenta Pedro.
Sí, en realidad, fíjate, en un momento que se le ocurrió, lo dijo así del tirón, y ha sido capaz de diferenciar las formas de ayuda mutua, ¿no? Y cómo eso está imbricado en las culturas populares, comunitarias, ¿no? Estas formas que son de la propia gente, ¿no? De que te sale, ¿no? Que la de los cariños, ¿no? Pues en realidad...
Fíjate qué bonito. ¿Mm? Nada más que te voy a decir una cosa.
Sí, no, no hay problema.
Se habla mucho de los cuidados. Y a veces, debatiendo el tema de los cuidados, sale lo vertical. Mientras que los cariños, no hay posibilidad de verticalidad. Uh-huh. Y está relacionado con el término de convivencialidad o convivialidad, uh-huh. Que es el querer estar uh-huh. juntas.
Claro, y para quererse no hace falta organizarse. Que esa es la diferencia que yo pongo entre ayuda mutua y apoyo mutuo, ¿no? En la ayuda mutua, la organización sale del vivir, sería. No hay organización en sí misma, aparte de la propia vida, uh-huh. claro. Mientras que en el apoyo mutuo es necesaria la organización. Y muchas veces una organización de organizaciones para hacer posible ese apoyo mutuo, ¿no? Uh-huh. Y que esa organización de organizaciones normalmente, hay a veces que no, pero normalmente intenta vislumbrar un escenario futuro común. Se le da importancia a la continuidad.
Entonces... Sí, eso es un poco la diferencia, la tensión que se mantiene entre la cultura alternativa o las culturas alternativas y las culturas populares, uh-huh. que a veces se generan tensiones en lugar de hacer ese acompañamiento o encontrarnos, o parece como que no nos entendemos.
Los que creen en el Estado, pues quieren llevar las cosas hacia un sitio. Los que creen en la organización, quieren llevarla hacia otro. Y la vida nos lleva hacia miles de caminos, no hay uno.
Bueno, eso es porque a ti no te gusta mucho lo de las redes, ¿no?
Que atrapan.
Entonces, el problema de las redes es que, bueno, hay un problema muy importante, que es que como son visibles, son fáciles de aprehender también. O sea, por una parte, te pueden atrapar, pero también al mismo tiempo se identifican muy rápidamente. Por ejemplo, en algunas redes se han introducido marcas o grandes empresas para el reparto de alimentos, ¿no? Como hemos visto en muchas imágenes, que una bolsita con una pegatina o cosas así, o sea que porque tienen nombres y apellidos las personas que configuran esa red. Estas otras maneras de las culturas populares no son identificables, no las comprende ni el mercado ni el Estado, son muy difusas y entonces es muy difícil de saber.
Me gusta más, en ese sentido, la metáfora que utiliza Ángel Calle de cultivos sociales, que curiosamente, no sé si tú lo sabes, que nos estamos comiendo dos quesos de Ángel Calle hechos por él, ¿eh?
Por terminar un poquito esta idea.
Sí, bueno, el trueque no tanto, pero por ejemplo algo tan alternativo como la moneda social, pues te lleva otra vez al dinero, ¿no? Igual la cadena de favores, que es algo que ha impulsado la socialdemocracia y la pequeña burguesía, pues nos lleva continuamente a mantener el sistema tal como está. Entonces tenemos que tener cuidado justamente con lo que usamos y con lo que decimos y con lo que vamos juntándonos con la gente, porque podemos estar provocando la destrucción de cosas bonitas e interesantes que están saliendo.
Bueno, yo decía lo de las monedas para dar paso a Miriam Méndez. Escuchamos a Miriam Méndez, que tenemos en La Alegre Corchea Libertaria un programa sobre ella, y Le vendí mi alma, que es piano flamenco y Bach.
Eso es.
Te vendí mi cuerpo.
Pues ahí estamos con el mestizaje, ¿no? Te voy a decir unas palabras a ver qué me dice. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creación, libertad, identificaciones, ocio, participación.
Veníamos antes hablando de las necesidades y los satisfactores, y mucha gente conoce la pirámide famosa de Maslow, que es un psicólogo estadounidense que en realidad hizo lo de la pirámide de las necesidades pensando en la publicidad y la psicología de la publicidad y del marketing. Y nosotros preferimos utilizar el concepto de Manfred Mann-Neef de las necesidades y los satisfactores. Porque en ese sentido nos ayuda mucho a identificar las diferentes pobrezas que tenemos, porque una necesidad que no satisfacemos es una pobreza. Y en lugar de entender que hay una jerarquía de necesidades, podemos plantear cómo satisfacer las diferentes necesidades, que más o menos son comunes al ser humano, pues de forma compleja. Entonces, si planteamos las formas de satisfacer esas necesidades de forma compleja, veremos que en realidad el dinero hace falta porque estamos dentro de este sistema, pero hace falta mucho menos.
Sí, lo menos posible, porque mientras más arrinconemos al dinero, más relaciones y más cosas bellas nos van a pasar en la vida.
¿Qué te parece si damos paso a la voz de otra de nuestras amigas de la radio, que es Sinaí Rivera, desde México?
Bueno, a ver si la escuchamos.
Respecto a las economías populares, les quiero contar algo sobre la olla común y la importancia de compartir para estar juntos y de paso ahorrar. Hace muchos años, cuando recién llegaron muchos de los migrantes provenientes de Oaxaca, Puebla y Veracruz a la Ciudad de México, como por la década de los 70, se construyeron importantes redes de apoyo. La mayoría de las estrategias que se dieron tenían que ver con juntarse para compartir, o una parte de ellos o de las economías tenía que ver con el ahorro para los trabajos de los pueblos, en donde pues se daba una aportación tanto para la fiesta del pueblo como para las mejoras que se requerían en el pueblo. Esta colectividad implicaba pues que hubiera un entrelazamiento aún en esta ciudad monstruosa de sus tejidos comunitarios, y su principal fortalecimiento de estas redes no estaba en la ganancia individual, sino en la construcción colectiva y la satisfacción de necesidades de los colectivos y de los pequeños colectivos que se iban creando en las colonias. Yo recuerdo que nos contaban nuestros abuelos que se juntaban cuando eran niños y que la comida era colectiva, y que era así como enfrentaban las crisis, pero sobre todo como compartían mucho de esto colectivo. Y esa es una de las formas que aún en estas condiciones podríamos seguir recuperando.
Este otro concepto de olla colectiva significa que cada cual aporta lo que tiene, ¿no? Como la sopa de pedra portuguesa. Sí.
Lo que pasa es que cuchara y paso atrás es más, porque no es solamente hacer la comida colectivamente, sino comer colectivamente, cada uno con su cuchara y dando un paso atrás para que pueda entrar otra persona, ¿no? Es como un baile, una construcción colectiva en la que cada uno se responsabiliza de que la otra persona también pueda comer, ¿no?
Es todo el proceso, ¿no? De la alimentación, del afecto, de la participación. Es decir, en lugar de pensar que tengo hambre y necesito comer, y eso va por un canal, luego por otro canal va el afecto, por otro canal va la participación, el hecho de comer de esa manera, de hacer una olla colectiva, de pensar en cómo vamos a comer juntas, de organizarnos, satisface de forma compleja diferentes necesidades en el hecho de comer.
Eso.
Y cada cual aporta desde lo que tiene, ¿no?
Claro, es una forma que se enfrenta en el hacer, que creo que el hacer, si se junta en ese caso con el sentir y arrastra algo del pensar, es mucho más fuerte que lo ideológico. O sea, que esa forma nos explica muchas cosas a nivel teórico también, pues una forma de hacer, pensar, sentir las cosas completamente distinta a la que plantea la burguesía como exponente del sistema capitalista, ¿no? Y por eso también otra forma de explicarlo, que es sin estas palabras, la vamos a escuchar en una de las personas que también vivió en esta ciudad en la que estamos ahora mismo, que se llama Sevilla, que es Julio Matito, con su canción Burgués.
Descendiente de viles mercaderes, vives completamente satisfecho, creyendo que por ti solo se han hecho en la vida los goces y los placeres. No hace falta decir de dónde vienes. Bien claro nos lo dice tu presencia. Idiotas han de ser aquellos seres que ignoren tu bajuna procedencia. Eres la encarnación del desparpajo, papel que llevarás hasta tu muerte. Yo te odio, burgués ruin y bajo, y he llegado a odiarte de tal suerte que hasta me odio yo porque trabajo y ayudo con mi sudor a enriquecerte. Oh, bellísima región de la explotación sin diques. Haces virrey al cacique y semidios al ladrón.
Hablábamos de la autogestión de la vida cotidiana y contra esa forma de vida, es decir, una forma de colonizar la vida cotidiana, es el futuro.
Que le gusta mucho a la burguesía, el futuro.
El futuro, prepararte para el futuro.
Futuro. Eso nos lo enseñan desde que nos encierran en ese sitio que llaman escuela.
De hecho, en esta situación de incertidumbre que se ha generado por la pandemia, una de las preocupaciones de los gobernantes ha sido plantearnos las fases para darnos seguridad hacia el futuro. De bueno, tú ahora estás aquí encerrada, pero luego vendrá otra fase en la que podrás salir a la calle una hora, y luego vendrá otra fase que es de nuevo una planificación de la vida ante esa incertidumbre que parece ser que no sabemos manejar, ¿no?
Claro, y de romper la complejidad, todas esas cosas, ¿no? Pero es una forma de intervenirnos, ¿no? Que es lo que decía Julia Varela, ¿no? Una forma de superintervención de las clases populares desde la escuela, desde el trabajo social, desde las instituciones sanitarias, y ahora mismo en esta pancrisis pues se está viendo que lo están bordando con eso, ¿no?
Lo que nos plantea la teoría de la complejidad, que es en estos momentos en el mundo de la ciencia lo que estamos viviendo, que es un cambio de paradigma, la teoría de la complejidad nos plantea que el mundo es complejo y por lo tanto es incierto, es indeterminado, imperfecto. Uh-huh. Entonces, en lugar de aprender a vivir en esa incertidumbre, lo que intentamos es generar nuevas certidumbres. Y eso nos incapacita para poder responder a la complejidad del mundo y nos hace nuevamente dependientes, no interdependientes, sino dependientes de las estructuras. ¿Podemos escuchar a lo mejor a Naya que cuente un poco?
Sí, ella plantea una de las posibilidades, vamos, la escuela fuera de otra manera, pero habría otras posibilidades también, que sería que no hubiera escuela o que, pero bueno.
Claro, hay diferentes posiciones. Escuchamos a Naya Delgado, que nos habla desde Donosti San Sebastián.
Buenas, soy Naya Delgado y hoy me gustaría compartir algunas reflexiones sobre educación y complejidad. A pesar de que vivimos en un mundo complejo, lleno de incertidumbre, donde la imperfección forma parte del día a día, y en la vida cotidiana trabajamos desde la incompletitud y el inacabamiento, considero que la educación de hoy en día no refleja la realidad. Las escuelas nos preparan para la seguridad, planificando de antemano lo que se va a aprender, fijando a través de pautas todos los pasos a seguir para obtener el éxito académico y utilizando metodologías y rutinas que estructuran las aulas. De esa manera consiguen simplificar y ordenar todos los procesos que ocurren dentro de las aulas. Por lo tanto, las escuelas nos educan como si el mundo en el que vivimos fuera simple y previsible, y como si se pudiera organizar todo lo que va a ocurrir día a día. Así logran omitir la complejidad del mundo real, haciendo que exista una ruptura o brecha entre las escuelas y la vida cotidiana. Actualmente, debido a la formación que hemos recibido, no estamos preparados para responder a las situaciones complejas de la vida. O al menos no lo estamos si solo nos centramos en el aprendizaje que hemos recibido en las aulas. Por eso, cuando ocurre algo imprevisible, cosa que pasa continuamente en la vida cotidiana, las personas que están acostumbradas a trabajar desde la perfección, la certeza, la completitud, quedan bloqueadas, costándoles mucho trabajar de forma creativa, adaptándose a las necesidades de cada situación y trabajando sin saber lo que va a pasar después. Un ejemplo de esta ruptura es la que está sucediendo hoy en día con la pandemia del coronavirus, ya que muchas escuelas en pocas semanas se ha pasado de la seguridad, la simplicidad y la previsibilidad a la incertidumbre, la inseguridad y la complejidad. Sin embargo, la importancia de la visión compleja va más allá de esta situación que estamos viviendo, ya que la complejidad debería trabajarse en las aulas para permitir que las personas y sus relaciones estén por encima de los contenidos, que pueda surgir una construcción colectiva de forma horizontal, sin un diseño o estructura previas, y así poder trabajar desde el alumnado, desde la propia incertidumbre, para que la educación no sea un adoctrinamiento. Desde la educación compleja debería romperse también con la separación de las disciplinas, ya que en el mundo complejo y en la vida cotidiana los saberes no se fragmentan en disciplinas. Romper con las barreras existentes de las estructuras impuestas por las instituciones facilitaría poder compartir saberes, sentires y haceres desde la incertidumbre y la imperfección. Por último, mencionar que la educación ocurre a lo largo de la vida y no se limita a las escuelas. Por lo tanto, debería superarse esa barrera que existe entre las escuelas y la vida cotidiana, poniendo en valor las relaciones horizontales y desarrollando en el alumnado un espíritu crítico y autónomo que sirva para resolver los problemas del futuro.
Bueno, vamos a ir terminando porque tiene que llegar otra gente. Y en este terminar, si queríamos recuperar la idea de la autogestión de la vida cotidiana contra la dependencia que nos plantea el Estado y contra el futuro que nos plantea el Estado y el mercado, ¿no? Que nos imposibilitan el vivir cosas distintas.
Entonces podemos escuchar a Virginia, que también es una de las amigas de la radio,
sí,
que nos va
desde
a contar
Argentina,
desde,
¿no?,
Argentina su aportación, que es un resumen, sí, un resumen que ha hecho muy bonito de todas estas ideas, que no solo las que hemos ido contando, sino un montón de ideas que van por ahí, vamos barruntando y vamos trabajando en las diferentes experiencias.
Pero es un resumen sin saber qué iba a pasar en el programa.
Sí, 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 la verdad que Virginia se ha acertado de pleno.
Una estrofa de un poema que leí hace no mucho tiempo, del poeta argentino Roberto Juarros, decía: la ternura disuelve esa línea ilusoria que divide las aguas de la separación y del encuentro. ¿Cómo serán estas cosas de la vida que lees algo y lo conectás? para conversar y versar con otras personas sobre el modo en que habitamos e interactuamos con el mundo, también con los demás en los tiempos y espacios cotidianos, cómo nos enraizamos a los lugares que nos coligan afectivamente y cómo propiciamos los encuentros para la construcción colectiva desde la horizontalidad creativa. Trataré de ser muy breve. Es darnos tiempo. Tiempo para conocernos, para cuidarnos, para entrelazarnos con ternura, esa ternura que disuelve la línea que quizás nos habla el poema, esa línea tan propia de un orden que como tal necesita de un modo de relación que carcoma el tejido vincular, que dictamina qué amar, qué desear y hasta qué odiar. La sutileza, ¿no?, de este orden expansivo que reduce la diversidad de saberes, quereres y haceres, que gusta de la homogeneidad, siempre emparejado, siempre necesitando la simplicidad para capturar. Que sea entonces bienvenido el mestizaje, bienvenida la pluralidad constructiva que invita a tejer los hilos creativos en nuestras vidas, porque somos cuerpos en relación, intersomos, como cuerpo entre cuerpos, vida dentro de la vida, como se dice desde el saber ambiental latinoamericano, un habitar y un morar creando satisfactores de vida desde la sensibilidad porosa de nuestro cuerpo relacional. A flor de piel, como leí en un artículo acogedor de un libro llamado Sin Poder. Ternura, sí. Se trata de estar y compartir la alegría del proceso de la construcción colectiva y la autogestión de la vida cotidiana sin orden, sin línea que divida. Esta es la ternura y lo amatorio del cuerpo en relación. Apreciar y hacer valer el mestizaje y las relaciones horizontales también hacen parte del interés para provocar procesos de ayuda mutua, nuevas relaciones, nuevas conversaciones, que esto es lo que transforma. Y corre por mi cuenta y desde mi andar, que también es una profunda elección existencial y convivencial con la vida y ante la vida.
Bueno, parece que nuestro tiempo ya termina, ¿no?
Sí, tenemos que ir dando paso al café de Silverio.
Y vamos a ir dándole paso con una canción de otro grupo del que tenemos programa en la Alegre Corcha Libertaria, que se llama Gente del Pueblo.
Sí, de Lebrija, de la provincia de Sevilla también. Justamente nos enlaza con el Cante Hondo para la desescalada en el campo sobre los hornareros, los emigrados, que es lo que habla un poco Café de Silverio.
Eso es, pues otro abrazo para los compas que vienen y nada, que dándole al cadenazo.
Eso es, y esperamos encontrarnos pues
en otra.
Muriéndose la quina, abosonao, esperando un trabajo que la han negado. Pero el hombre no quiere ser humillado. Apretando los dientes, se ha revelado.